Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día de miércoles 24 de junio. San Juan. No hemos bajado de los 20 grados, lo que los del tiempo denominan una noche tropical. Algunos han pensado que estaban durmiendo sobre una hoguera. Incluso se ha producido alguna tormenta, efecto del calor. Hoy se espera que bajen ligeramente las temperaturas, pero tampoco mucho más de lo que uno pueda pensar. Va a ser un día muy parecido al de ayer. Tal vez las tormentas regresen a última hora en algún punto, como consecuencia del calor. Llegaremos a temperaturas como mínimo de 35 grados. Ahora mismo tenemos 18 grados en la sierra, ya 18 grados en la sierra a las 7 de la mañana. 23 grados en Madrid capital y 24 en la zona sur ahora mismo, para empezar este día de San Juan con temperaturas tropicales a las 7 de la mañana. Ténganlo ustedes muy en cuenta si van a salir de su domicilio en los próximos minutos, camino de su lugar de trabajo. Por cierto, que la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid ha anunciado que este viernes se reabre la estación de metro de Hospital de Henares en la línea 7B, la naranja. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha enviado una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la que le reclama un incremento de las medidas de control a viajeros en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con un plan específico. Está insistiendo, y mucho, desde hace unos días la Comunidad de Madrid en este punto sensible para el transporte y la entrada y salida de personas de Madrid y de España. Ruiz Escudero propone poner en marcha un dispositivo del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, del SUMA, destinado 24 horas en el aeropuerto, que se encargaría de realizar pruebas PCR en casos que detecte Sanidad Exterior y de su traslado para ser aislados convenientemente. El consejero le ha trasladado la preocupación del Gobierno regional y le recuerda a Salvador Illa que ya se han detectado casos importantes de personas que han llegado a nuestro país a través del aeropuerto de Barajas y se han detectado su presencia en España en otros lugares. No ha sido en Madrid, pero sí después en otras partes de España, como por ejemplo en Galicia o en Murcia. Personas que habían viajado fuera de nuestro país y habían entrado por Barajas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considera que hace falta una estrategia nacional, no solo para los aeropuertos, sino también para las estaciones de tren, para evitar nuevos brotes.
Como ya se ha visto, ha habido contagios que han entrado en nuestro país por el aeropuerto. Esta situación ya la hemos vivido en el mes de febrero y de marzo, cuando avisábamos al Ministerio de Sanidad de la preocupante entrada del virus, y hace falta una estrategia nacional y estamos dispuestos a colaborar con el Gobierno de España para evitarlo.
Los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad indican que en las pasadas 24 horas se han registrado un fallecimiento y 108 contagios. En la actualidad, en España hay detectados 14 brotes. El que más preocupa es uno que tiene origen en Huesca, a las tres comarcas ostenses que han retrocedido a la fase 2. Hay que sumar otra en la provincia de Zaragoza, la de Bajo Aragón-Caspe. Allí se han detectado 11 nuevos casos y todos están relacionados también con trabajadores de empresas hortofrutícolas. Se han puesto en marcha las medidas de la fase 2, pero no hay limitación a la movilidad, que esa es una cuestión que ha quedado abierta y pendiente después del decaimiento del estado de alarma. Como no había plan B, no hay una reforma de la Ley General Sanitaria que permita hacer confinamientos de esta manera, impidiendo la movilidad. Veremos si esto sigue así, qué reacción rápida tiene el gobierno o no. En Lérida, junto al brote detectado en un grupo de temporeros, hay que unir 18 casos positivos en una residencia de ancianos. Se indica que lo más probable es que sea fruto de alguna de las visitas que se están realizando. Ya se permiten visitas. En Valencia, 6 trabajadores de una empresa cárnica han sido contagiados. En Valladolid es un brote detectado en el Hospital Río Ortega, con 21 positivos, que lleva ya unos días. Además, en Málaga se han detectado otro foco en un centro de acogida de la Cruz Roja con 3 contagios que se unen a brotes en Murcia, Galicia, País Vasco los últimos días. En definitiva, una vez que ha decaído la alarma, se están produciendo algunos rebrotes en distintos puntos de España al incrementarse los contactos entre personas, también la movilidad. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su comparecencia en el Senado ha asegurado que la pandemia en nuestro país está controlada, aunque, claro, ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos, informa Marta Zúñiga.
El Gobierno aprobará en breve un plan de preparación y respuesta ante el COVID-19 para reducir el impacto de una segunda ola. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Les anuncio que el Gobierno va a aprobar en breve un plan de preparación y respuesta ante el COVID que incorporará, entre otros aspectos, una reserva estratégica y producción nacional de materiales críticos. Los planes de contingencia para reactivar de forma rápida los recursos sanitarios replegados y una guía con criterios epidemiológicos para el control de repuntes, brotes y una posible segunda ola.
Una de las medidas que ya está en marcha es el aumento de la campaña de vacunación de la gripe.
El objetivo es que las dos enfermedades, en la medida de lo posible, no coincidan a la vez, lo que supondría una mayor tensión para el sistema.
Entre los retos de futuro y entre las lecciones aprendidas, dice Illa, están el refuerzo de la atención primaria y de la salud pública.
Después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dijera que se podría reactivar el estado de alarma si la situación así lo requería, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha descartado que el Gobierno estuviera estudiando esa opción en el corto o el medio plazo. Noelia Ontoria.
No se decretará un nuevo estado de alarma en las zonas donde se sufren nuevos brotes del virus, aunque el Gobierno se guarda la herramienta por si tuviese que volver a aplicar el confinamiento total o por regiones. De momento, la ministra portavoz María Jesús Montero asegura que no será necesario.
El Gobierno no está estudiando ni en el corto ni en el medio plazo volver a decretar el estado de alarma. Afortunadamente, las situaciones epidemiológicas que vamos conociendo todos los días permiten afirmar que en este momento la pandemia está controlada.
El Gobierno confía en que una buena atención primaria, la trazabilidad de los contactos y los protocolos puestos en marcha en los aeropuertos sean suficientes para controlar la entrada de ciudadanos desde otros países. Pero, además, han aprobado un contrato para poner en marcha una prueba piloto de una aplicación móvil para notificar contactos de riesgo por COVID-19. Se pondrá en marcha el 1 de julio en La Gomera, durará 15 días y se probará sobre 3.000 teléfonos móviles. El Ejecutivo asegura que la tecnología detectará los contactos por Bluetooth y no registrará los números de teléfono ni los datos del usuario. Si funciona, se implantará en toda España, aunque su uso será opcional.
El ministro alemán de Asuntos Exteriores se ha reunido en Valencia con la ministra de Exteriores de España, Arantxa González Laya, para analizar la estrategia a seguir en el caso de un aumento considerable de los contagios en esta temporada turística. Alemania apunta a un umbral de 50 nuevos casos a la semana por 100.000 habitantes. Para cerrar las puertas al turismo con España, informa desde Valencia Noel Rodilla.
El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, ha calificado de exhaustiva la preparación del país para la recepción de veraneantes tras la crisis del coronavirus y ha reconocido que España es el país favorito de los alemanes como destinación turística. A su vez, espera que sus paisanos se comporten de manera ejemplar. España se ha preparado de manera exhaustiva para recibir a los turistas en los próximos meses. Es el país favorito de los alemanes y espero que se comporten de manera ejemplar y que sigan las normas establecidas. El virus sigue latente y no podemos dar ningún paso en falso. Por su parte, su homóloga española, Arantxa González, ha destacado que la presencia del ministro alemán muestra la buena sintonía económica, social y política que existe entre ambos países y ha elegido Valencia como punto de encuentro para mostrar que somos un país seguro y abierto al turismo. Se espera que Mallorca reciba en estos últimos días de junio a más de 10.000 turistas alemanes como prueba piloto de lo que se podrá vivir en los meses de julio y agosto en el Levante español.
Por lo demás, el Pleno del Congreso debatió una moción impulsada por el PP para intentar la reprobación del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por la destitución de que fuera jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, durante la investigación del 8 de marzo y su posible influencia en la expansión de casos del COVID-19. De los Cobos, por cierto, ha presentado un recurso ante el Ministerio de Interior para que le vuelvan a poner en el puesto, lo que se llama un recurso de alzada, que a buen seguro se ha rechazado por el Gobierno y esto acabará en la Audiencia Nacional. Gloria Risco.
Un mes después de su cese, Pérez de los Cobos ha presentado un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior. Un cese por pérdida de confianza después de filtrarse a la prensa un informe sobre la manifestación del 8M y su posible influencia en la propagación del coronavirus. Un documento elaborado por miembros de la Policía Judicial a los que dirigía y que había solicitado la jueza instructora Carmen Rodríguez Medel. Será el propio Marlaska el que tendrá que resolver la decisión. En caso de que el ministro confirme el cese, Pérez de los Cobos presentará un nuevo recurso, pero ya ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Pedirá ser restituido en su anterior puesto.
Por lo demás, el Congreso debate el decreto que regula lo que llama la nueva normalidad, nuevas normas, que cuenta con el apoyo de Ciudadanos y el PNV después del no anunciado por Esquerra. El PP estaría dispuesto a apoyarlo siempre y cuando el Gobierno acepte algunas medidas para profundizar la recuperación económica y que haya un plan B alternativo al estado de alarma. Las negociaciones las están llevando la exministra Ana Pastor y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, Flor Carazo.
Pablo Casado apoyará el decreto de nueva normalidad si el gobierno negocia con el PP.
Nosotros estaríamos dispuestos a apoyarlo una vez que el gobierno haya escuchado y se haya sentado con el Partido Popular para incorporar otras medidas que consideramos necesarias. Pensamos que el decreto es insuficiente.
El Ejecutivo podrá contar con Más País, el PNV y Ciudadanos. Edmundo Val, portavoz adjunto de la Formación Naranja en el Congreso.
Por supuesto, vamos a votar en favor de la convalidación de este Real Decreto Ley, que también consideramos en parte nuestro, precisamente por esta participación.
Esquerra no respaldará el decreto por haber pactado el gobierno con Ciudadanos, decisión que ha criticado la portavoz socialista Adriana Lastra.
Decir que si Ciudadanos apoyaba el Real Decreto, entonces ellos no lo iban a apoyar, fíjese usted, al final acaban votando con Vox.
Lastra está convencida de que el decreto será aprobado por mayoría absoluta.
Los grupos parlamentarios tienen hasta las 2 de la tarde de hoy para presentar sus propuestas de conclusión para la Comisión de Reconstrucción, que llaman de Reconstrucción, la que preside el socialista Patxi López. Comisión que ha abandonado Vox porque considera que el PSOE y Podemos no tienen la más mínima intención de hacer de esa comisión un acuerdo. Espinosa de los Monteros ha anunciado que darán a conocer sus medidas fuera de ese ámbito.
Vox no puede reconstruir nada con este gobierno. En los próximos días se presentarán nuestras propuestas para la reconstrucción de España, pero mientras tanto, con este gobierno no cabe otra cosa más que distancia infinita.
PSOE y Podemos siguen negociando sus propuestas, entre las que está que la formación de Pablo Iglesias quiere incluir impuesto a la riqueza. Ayer participaba en la comisión llamada para la reconstrucción el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, José Borrell, que aseguraba que las ayudas europeas, el dinero europeo, no será un cheque en blanco y que habrá condicionalidad, porque el dinero no es gratis. También intervenía el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, apuesta por extender los ERTEs en algunos sectores, mantener los préstamos del ICO a las empresas para priorizar la viabilidad de los negocios y subir los impuestos, especialmente el IVA. Elena Arribas.
La contracción del PIB podría llegar en el segundo semestre del año casi al 22%, 9 puntos más de las últimas previsiones del propio Banco de España. Su gobernador, Pablo Hernández de Cos, plantea que a corto plazo se extiendan los ERTEs y los créditos ICO y a largo plazo reformas estructurales, primero del sistema fiscal para acercarnos a Europa.
No solamente recaudamos menos que los países europeos, sino que también la composición es muy distinta.
Y reforma profunda también en el plano laboral.
No puede ser que pasen 3 décadas con tasas de temporalidad cercanas al 30%, y no hagamos nada.
Según Josep Borrell, estamos ante la mayor recesión tras la Segunda Guerra Mundial, pero no se prevén recortes a cambio de los fondos europeos.
Evidentemente no va a ser un cheque en blanco, pero no las condicionalidades de los hombres de negro.
El alto representante de la Unión Europea asegura que la condicionalidad será que el dinero se use para adaptar la economía comunitaria al reto climático y digital.
Este miércoles, gobierno, empresarios y sindicatos se vuelven a sentar para negociar la ampliación de los ERTEs más allá del 30 de junio, como mucho hasta el 30 de septiembre. Es la propuesta del gobierno, que tiene que aprobar en un decreto lo que ahí se acuerde para que entre en vigor. De hecho, muchas empresas están pendientes de esa decisión y de esa negociación. Los Reyes han iniciado en Canarias una gira por España. En su intervención, el rey Felipe VI ha apelado al ánimo de todos los españoles para levantar juntos el país tras la crisis provocada por la epidemia.
Los visitantes tienen que venir, los peninsulares, los europeos y los que haga falta. Tenemos que levantar el ánimo y tenemos que, entre todos, con las ayudas que sean necesarias, con la solidaridad europea, empezar a levantar de nuevo el país.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. A esta hora ya, la noticia del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Después de una madrugada de nuevo con valores cálidos, con registros tropicales que no han descendido de los 20 grados en gran parte de la comunidad, hoy veremos cómo las máximas sí que bajan 1 o 2 grados. Aún así seguirán siendo elevadas en el entorno de los 35 grados en general y más cerca de los 30 en la zona de la sierra. Y vamos a tener nubosidad de evolución. Hoy cielos algo más cubiertos que ayer y además con la posibilidad de que esas nubes se desarrollen especialmente durante la segunda mitad del día y nos dejen algún chaparrón, algún amago tormentoso. Sería más probable en el entorno de la sierra, pero no se descarta también en el resto de la comunidad.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, hasta ahora miércoles apacible, circulación en aumento, eso sí, sobre todo en las principales entradas a la capital madrileña. Destacamos además las de la zona sur de la comunidad. Recuerden, desde la DGT les insistimos, al volante cero distracciones y respeten como siempre los límites de velocidad de cada tipo de vía.
No hay novedad que sepamos en la circulación de los trenes de la red de metro ni de la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y cuarto.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Crónica de Madrid, ¿por dónde empiezas, Carlos Ibáñez? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Con el repunte de contagiados por coronavirus en Madrid, la comunidad ha reportado 28 nuevos contagiados, 15 más con respecto a las últimas 24 horas y un único fallecido en los hospitales de la región. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad informa de 25 nuevos contagiados, 6 más que ayer. El gobierno regional insiste en reclamar medidas de control en el aeropuerto. Así se lo ha hecho saber por carta al Ministerio de Sanidad, al tiempo que propone la adopción de una serie de medidas como destacar de forma permanente en Barajas un equipo del SUMA encargado de realizar las PCR y la derivación de los casos positivos a hoteles medicalizados. La presidenta Isabel Díaz Ayuso añade a esto la necesidad de adoptar una estrategia nacional.
Hacen falta más medidas en Barajas, lo venimos pidiendo yo personalmente casi 5 semanas, pero creo que tiene que haber una estrategia nacional de aeropuertos, de estaciones de Renfe.
En la Asamblea Regional, el Partido Popular también reitera la necesidad de tomar medidas de prevención en Barajas. Crónica de Baprat.
El Gobierno central debe diseñar un plan serio para Barajas. Insisten en esta idea Alfonso Serrano, del Partido Popular, y César Zafra, de Ciudadanos.
Un protocolo serio, riguroso, que contemple todos estos aspectos para, como digo, no repetir errores. Si no lo hacemos, quizá tengamos que lamentarlo.
Exigimos que el señor Sánchez llame hoy mismo al Gobierno de la Comunidad de Madrid para plantear un plan serio y riguroso que evite posibles contagios en el aeropuerto de la Comunidad de Madrid.
Pero tanto Rocío Monasterio, desde Vox, como Jacinto Morano, de Unidas Podemos, y Pablo Gómez Perpiñá, de Más Madrid, creen que Barajas también es responsabilidad del Gobierno regional.
Que ya es hora de dejar de hablar de Sánchez y empezar a gestionar.
Es que la señora Díaz Ayuso, de nuevo, lo que quiere es no asumir su responsabilidad, porque no quiere, bajo ningún concepto, es poner recursos en la sanidad pública.
Pensamos que la presidenta está viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo. La Comunidad de Madrid se está mostrando incapaz de vigilar a los que ya estamos en Madrid, porque se sigue negando a contratar rastreadores y personal de atención primaria.
Mientras que Vox propone controles a las puertas de los hoteles o en el transporte público, Más Madrid le pide al Gobierno central un mayor refuerzo policial, sanitario y la digitalización de los cuestionarios.
Seguimos en la Asamblea, donde mañana jueves Unidas Podemos va a pedir la reprobación del consejero de Sanidad. Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso ha salido al paso de las declaraciones realizadas por Antonio Burgueño, asesor sanitario, que ha asegurado que las residencias quedaron abandonadas a su suerte en toda España, incluido Madrid. Pablo López.
Isabel Díaz Ayuso no ha querido valorar las críticas de Antonio Burgueño publicadas ayer por El País y se limita a darle las gracias por sus aportaciones.
A lo largo de esta pandemia, centenares de personas me han asesorado por WhatsApp, por email, y me han trasladado sus opiniones, como lo ha hecho Antonio, y a tanto a él como a todas ellas, a todas estas personas, les estaré eternamente agradecida.
Para Jacinto Morano, de Unidas Podemos, las declaraciones de Burgueño apuntan que se encargó a empresas de tercera división la medicalización de las residencias. Se considera el portavoz de Podemos que son suficientes para cesar a Enrique Ruiz Escudero. El consejero enfrentará mañana en el pleno de la Asamblea la reprobación promovida por Podemos, que no saldrá adelante por el voto en contra de PP, Ciudadanos y Vox. La presidenta apoya a su consejero.
Y lo que estamos haciendo es reforzándonos ahora mismo para evitar que el virus vuelva, ¿no? Entonces creo que el consejero de Sanidad tiene una larga tarea por delante.
Un apunte más, Carlos Reus, jefe de gabinete del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha presentado su dimisión por motivos personales después de desempeñar este cargo desde hace casi un año. Y hoy El País publica que ante la falta de medios de las funerarias, los bomberos intervinieron para hacerse cargo de al menos 185 cadáveres desatendidos en residencias que estaban, dice el periódico, en una situación crítica.
El diario El País accede a informes del Cuerpo de Bomberos de Madrid en los que reconocen haber recogido 185 cadáveres en diferentes residencias de la comunidad entre el 27 de marzo y el 17 de abril. La intervención de los bomberos se explica por las funerarias, ya que estaban sobrepasadas y sin ataúdes o sudarios y no eran capaces de atender las demandas de las residencias. Un informe interno del 27 de marzo alerta que 37 residencias de ancianos y 13 de discapacitados de las 475 que tiene Madrid estaban gravemente afectadas y que otras 32 estarían en la misma situación en cuestión de días.
Nos vamos ahora al Ayuntamiento de Madrid, que quiere reactivar el turismo con un plan específico al que va a destinar casi 10 millones de euros hasta el año 2021. Se basará en campañas de promoción para atraer al visitante de lujo, fundamentalmente del mercado europeo, norteamericano y chino, pero pasando por una primera fase de activación del consumo local y nacional. Según cuenta hoy ABC, también se crearán centros anti-COVID y se pondrán en marcha nuevas visitas guiadas gratuitas. Madrid no baja la guardia frente a los incendios. La comunidad ha presentado ya el Plan Infoma 2020, activado hasta el próximo 30 de septiembre, con un presupuesto de casi 38 millones y medio de euros, 200.000 más que el año pasado y con más de 5.000 profesionales movilizados. Isabel Díaz Ayuso.
Y sabiendo que va a ser una época difícil, ha sido un invierno, como todos saben, y una primavera de muchas lluvias, también podemos estar tranquilos porque estamos en las mejores manos, con cuerpos de élite, y por eso, a pesar de las inclemencias y de las dificultades que van a encontrar, estamos seguros de que la campaña de Infoma será nuevamente un éxito.
No bajar la guardia ante los incendios ni ante la contaminación. Los más de 6 millones y medio de habitantes de la Comunidad de Madrid estuvieron expuestos en 2019 a niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, según el informe anual sobre la calidad del aire de Ecologistas en Acción. El alcalde de Madrid contesta a ese informe, Mar García.
No entiende el alcalde José Luis Martínez Almeida las críticas de los ecologistas.
¿Pero por qué me critican esta vez? A Madrid sigue incumpliendo. Yo le diría a Ecologistas en Acción que le dé un voto de confianza a Madrid 360.
Y recomienda que dejen de hacer política con la contaminación, que dejen de mirar al pasado, que Madrid 360 es el futuro.
Pero yo le diría de verdad a Ecologistas en Acción que deje de hacer política, por favor, no es el momento de hacer política, que deje de hacer recriminaciones constantes, que deje de mirar al pasado, que mire al futuro. Le tendemos la mano a la colaboración a Ecologistas en Acción, le decimos que podemos trabajar juntos, que a pesar de las diferencias políticas y ideológicas que podamos tener, que nosotros estamos dispuestos a mejorar Madrid 360, como hemos dicho siempre.
Mejorar la estrategia 360 entre las propuestas que se negocian en los pactos de Cibeles.
Y los taxistas madrileños tienen previsto manifestarse frente al ayuntamiento mañana jueves entre las 10 y las 12 para exigir al consistorio la limitación de oferta de servicio del 50%. Ante la baja demanda generada por la crisis. A la espera de que la concentración de unos 10.000 vehículos sea autorizada por delegación de gobierno, el alcalde dice confiar en llegar a un acuerdo.
Creo que nosotros ya lo hemos demostrado a lo largo del tiempo con este sector, que queremos llegar a soluciones. Hemos pactado con ellos modificaciones al régimen del taxi y nosotros confiamos en poder llegar a una solución sin necesidad de hacer una huelga.
Y el gobierno regional va a mejorar este año 384 kilómetros de carreteras en 98 municipios de la región, con una inversión de casi 27 millones de euros que forman parte de la estrategia de conservación de carreteras.
7 y 23 minutos, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo, Mercamadrid se blinda ante los rebrotes. Dimite el jefe de gabinete de Reyero en plena crisis de las residencias. Alerta por los controles a ojo en Barajas. Boadilla encarece la piscina para los no residentes. Sois fundamentales para esta ciudad. Almeida agradece la labor esencial de la Caixa con sus comedores sociales. ABC, plan para reactivar el turismo, centros anti-COVID, nuevas rutas guiadas y apuesta por el lujo. Piden un dispositivo 24 horas en Barajas para casos de coronavirus. Dimite el número 2 de Reyero en plena crisis de las residencias. 4 detenidos por agredir a 2 policías en Carabanchel Alto. El País. Hay fallecidos que nadie recoge. Los bomberos intervinieron en decenas de residencias. La gestión de las residencias cerca a los consejeros de Sanidad y Políticas Sociales. Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla-León ratifican la lucha conjunta contra incendios. La Razón. La ley del juego se reactiva. Plan de inspecciones. 14 empresas levantarán el hospital de emergencias. Madrid recela de que los controles dependan del ojo de quien los haga. Vox votará en contra de la reprobación de Escudero y tumba el plan de la izquierda. 20 minutos. Almeida potenciará la vivienda pública y el empleo en el sur y el este de la capital. Madrid Diario. El gobierno defiende la importancia de un diálogo fluido con las comunidades autónomas sobre las residencias de mayores. Crónica de Madrid. Ayuso propone al gobierno un dispositivo del Suma 24 horas en Barajas para hacer PCRs.
Completamos la crónica de la jornada a esta hora con el deporte y Rodrigo de Pablo.
Onda Madrid, Deportes.
Hola, buenos días. La jornada 31 en primera nos dejó anoche la visita del Atlético de Madrid al Levante. Después del tropiezo del Sevilla, los de Simeone tenían una gran ocasión de afianzarse en la tercera plaza. José María Bonilla, buenos días.
Hola, buenos días. El Atlético de Madrid venció en la Nucía al Levante por 0-1 y sigue en tercera posición, ahora ya con 55 puntos y aventajando en 2 al Sevilla. Una gran primera parte del Atlético de Madrid con muchas ocasiones de gol, aunque fue Diego Costa en el 14 el que puso en ventaja al conjunto rojiblanco tras pase de Marco Llorente. Bajó el nivel en la segunda parte el Atlético, no hubo tanta presión, pero sí hubo muchas ocasiones de gol. Al margen del tanto anulado a Tomás, 2 de Joao Félix y otra de Coque, hicieron intervenir y de qué manera a Aitor Fernández, que fue el mejor jugador del conjunto levantinista. El próximo enfrentamiento del Atlético, recordemos, va a ser el próximo sábado ante el Deportivo Alavés en el Metropolitano.
Por su parte, el Getafe buscaba en Valladolid su primera victoria después del confinamiento en su lucha por jugar en Europa. Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Rodrigo. Empate del Getafe en Valladolid que deja a los de Bordalás quintos con 49 puntos a 4 de los puestos de Champions y 2 sobre la Real Sociedad, que está fuera de Europa, pero con un partido menos y además será su próximo rival la siguiente jornada. Jaime Mata, el tricantino, adelantó al Getafe y fue el mejor de su equipo, pero un penalti inexistente de Gené, que el VAR no corrigió y Sotogrado concedió, le sirvió al Valladolid para empatar y sumar un punto.
En la pugna por el título, el Real Madrid recibe esta noche a las 10 al Mallorca en Valdebebas. Buenas noticias para Zidane, que recupera a Isco mucho antes de lo previsto, y Sergio Ramos y Hazard también han entrado en la lista. Como telón de fondo, el malestar del Madrid ante la Liga, porque solo tendrá 64 horas de descanso entre la jornada 33 y 34, mientras que el Barça tendrá casi el doble, 120 horas. Aún así, Zidane huye de polémicas.
Un día los horarios, un día los árbitros, un día hay siempre algo, aquí pasa algo, entonces cada uno hace su trabajo. Y yo hago el mío, que es bastante ya complicado. Faltan 8 partidos de ligas y tenemos un partido muy, muy, muy importante mañana. Y es lo que me interesa a mí.
En la fase final de la Liga ACB de baloncesto, esta tarde a las 6:30, Andorra-Real Madrid. Después del tropiezo ante el Burgos, los blancos vuelven a depender de sí mismos. Fútbol Sala ha arrancado en Málaga el playoff por el título y el Inter Movistar ya está en semifinales tras vencer 3-1 al Jaén, y el Barça, vigente campeón, eliminado por el Levante. Y un día más hay que hablar de Novak Djokovic, el número uno del tenis mundial. Es el cuarto contagiado por COVID-19 en el torneo que él mismo organizó este fin de semana en Belgrado. El torneo ha centrado las críticas del mundo del tenis por las pocas medidas de prevención que se tomaron y por las imágenes negligentes de los protagonistas festejando el torneo en un local nocturno.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 6, cuarta jornada del playoff por el título de la Liga ACB. Real Madrid, Andorra. Síguelo íntegramente por el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este miércoles 24 de junio, día de San Juan. Tras una noche no de hogueras, porque no han estado permitidas, aunque en algún punto de Cataluña han tenido que ir los bomberos porque a algunos se le ha ido la mano en su propio domicilio con lo de las hogueras. Pero en fin, aquí en Madrid, noche tropical, temperaturas muy altas. Ahora mismo, por ejemplo, en la ciudad de Madrid tenemos ya 23 grados, también en el sur de la comunidad 24. Amanece en la sierra con 18 grados de temperatura. Se nos presenta otro día muy caluroso, dicen los del tiempo, que un poquito menos que ayer, pero que en general mucho calor en este día de San Juan, en este miércoles 24 de junio. En Onda Madrid estamos contando que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas sigue siendo la principal preocupación del gobierno de nuestra región, que continúa reclamando al gobierno de España, al gobierno de la nación, un plan específico para evitar un aumento de los contagios por coronavirus, porque ya ha habido casos de personas que han entrado por Barajas y han sido foco de contagio. Ha ocurrido en Galicia, ha ocurrido en Murcia. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, le propone más controles a los viajeros que lleguen y pone a disposición del gobierno de España un dispositivo del Servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid destinado 24 horas en el aeropuerto, 7 días a la semana, que se encargaría de realizar pruebas PCR en casos que detecte Sanidad Exterior, que es la competencia del Ministerio de Sanidad, y de su traslado para ser aislados a los hospitales de Madrid. Ruiz Escudero además le recuerda a Illa que ya han detectado casos importantes de personas que han llegado a nuestro país a través del aeropuerto de Barajas, como les decía. En la actualidad se mantienen activos 14 brotes. Por cierto, que en Madrid en las últimas 24 horas se han registrado un fallecimiento y 108 contagios. A las tres comarcas de Huesca que han retrocedido a fase 2, aunque no a la situación de confinamiento, no tienen restringida la libertad de movimientos. A las tres comarcas de Huesca hay que sumar otra en la provincia de Zaragoza, en la comarca del Bajo Aragón, Caspe. Se han detectado 11 nuevos casos y todos están relacionados también con trabajadores de empresas hortofrutícolas. Y el origen de este brote estaría en una fiesta. En Lérida, junto al brote detectado en un grupo de temporeros, hay que añadir los 18 casos positivos de una residencia. Según todas las informaciones, se cree que el origen de ese brote en una residencia es una visita de alguien a alguno de los ancianos allí alojados. En Valencia, 6 trabajadores de una empresa cárnica han sido contagiados. En Valladolid, el brote está en el Hospital Río Ortega. Hay 21 positivos. En Málaga, otro foco en un centro de acogida de Cruz Roja, con 9 contagiados. Luego, brotes aislados en Murcia, Galicia, País Vasco. Esa es la situación en general que el gobierno de España afronta, anunciando en primer lugar por parte de la vicepresidenta la posibilidad de volver a la alarma y después la rectificación por parte de la portavoz del gobierno, la ministra portavoz, diciendo que no, que la situación está bajo control. Lo que no hay es plan B. No existe una ley que le permita al gobierno hacer lo mismo que con la alarma, pero sin tener que decretar la alarma en zonas concretas, que es lo que se le venía pidiendo a lo largo de los últimos meses. Veremos. Por cierto, 10 días después de que comenzaran a llegar los primeros turistas alemanes a Baleares, dentro del plan piloto de seguridad puesto en marcha, el ministro alemán de Exteriores ha anunciado que su país cerraría las puertas al turismo de España en el caso de que superara un umbral de 50 nuevos casos a la semana por 100.000 habitantes en nuestro país. Como les decía, ante los nuevos brotes, el gobierno ha tenido que matizarse a sí mismo y en principio no hay plan B ni tampoco alarma en el horizonte. Mañana el Congreso debate el decreto que regula las nuevas normas, decreto que va a salir adelante con el apoyo de los partidos del gobierno, Ciudadanos y el PNV, y el Partido Popular también, que está dispuesto a apoyarlo, lo está negociando la exministra de Sanidad Pastor, Ana Pastor, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Eso sí, el Partido Popular pone algunas condiciones, como por ejemplo saber qué pasa si hay que volver a decretar la alarma y qué herramientas tiene el gobierno a su disposición, que son ninguna. En este caso, decretar la alarma. Veremos. Por otro lado, a las 2 de la tarde acaba el plazo para que los grupos presenten sus propuestas de conclusiones en la comisión llamada de reconstrucción que ha presidido Patxi López en el Congreso y que, por cierto, ha abandonado Vox. Se siguen negociando esas propuestas. Ayer estuvo el representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad, el español José Borrell, que dijo que las ayudas de la Unión Europea no serán un cheque en blanco, que tampoco vendrán los hombres de negro, pero que nada es gratis. Y que habrá condicionalidad y que el dinero es finalista. El gobernador del Banco de España, hablando de dinero, Pablo Hernández de Cos, también en esa comisión, insistió en la extensión de los ERTES, todavía no hay acuerdo entre el gobierno, sindicatos y patronal, y como mucho va a ser hasta el 30 de septiembre, más avales del ICO para mantener con vida a las empresas y subidas de impuestos, además de reformas estructurales. Y no es que el señor Hernández de Cos sea tímido a la hora de explicar lo que cree que debe hacer el gobierno de España en su papel independiente de gobernador del Banco de España. No habla de impuestos a los ricos ni de impuestos y tasas a empresas multinacionales como Google, no. Directamente dice que hay que subir el IVA, que España tiene un nivel de recaudación de los más bajos de la Unión Europea y que hay que subir el IVA y también el IRPF. Este miércoles, como les digo, gobierno, sindicatos y patronal intentan llegar a un acuerdo para la ampliación de los ERTES más allá del 30 de junio. Y es noticia que el que fuera jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, ha presentado un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior, ante sus superiores, por su destitución. Todo indica que será rechazado. Por lo tanto, el coronel acudirá a la Audiencia Nacional para reclamar lo que considera su derecho, que fue destituido ilegalmente, ya que, según decía la orden de su cese, se negó a dar información sobre la investigación que sus hombres estaban realizando por orden de una juez. Y que la ley le impide informar a sus superiores si la policía está a las órdenes de la justicia. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias, a esta hora otras, con Fátima Sotorrío.
Pues precisamente en el Congreso de los Diputados, en esa primera sesión de control al Gobierno tras el estado de alarma, entre otras cosas, se va a revisar de nuevo la Ley de Secretos Oficiales a petición del PNV. Aprobada hace 52 años, se hace ya el cuarto intento por actualizarla y esta vez hay mayoría parlamentaria, solo con los votos en contra de Vox. Veremos al Rey clausurar la cumbre empresarial de la COE, en la que se va a presentar un documento con conclusiones. Las aguas también van muy revueltas en el Colegio de Arquitectos de Madrid. La decana se enfrenta a una moción de censura que, de prosperar, abocaría un referéndum al que tendrían que votar los 10.000 colegiados que hay en nuestra región. Hoy es San Juan. El alcalde José Luis Martínez Almeida va a presidir la celebración del patrón de la Policía Municipal, donde se entregan las medallas al mérito profesional y las cruces al mérito. Y a la vez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va a presidir el acto de clausura del curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que ha llevado a cabo la operación Balmis de la lucha contra la COVID, con más de 20.000 actuaciones de desinfección de espacios y montaje de hospitales y ayudas a mayores en todo el territorio nacional. Los feriantes, llegados de distintos puntos de todo el país, se manifiestan aquí en Madrid para reclamar a las administraciones públicas una salida a lo que dicen es insostenible situación que atraviesa el colectivo a causa del coronavirus y después de que casi todos los pueblos hayan cancelado las ferias y las verbenas populares sin previo aviso. Dicen que llevan sin facturar desde el mes de octubre. Y otra concentración que hay hoy convocada a las 7 en la Puerta del Sol, la de grupos de vecinos y ecologistas que piden una moratoria en la implantación de la tecnología 5G en la ciudad. En deportes lo que tenemos son partidos de Liga de Baloncesto, el Moraván Andorra Real Madrid a las 6:30 de la tarde, y en fútbol también juega el Real Madrid en Liga, se enfrenta a las 10 de la noche al Mallorca. Y si miramos al cielo, hoy lo que tenemos es un día para ir por las sombras. Se van a alcanzar los 37 grados en algunos puntos como Aranjuez y Getafe, y en Madrid las máximas rondarán los 34.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos hoy en Alemania, Luis Aliaga.
Gütersloh sucumbe a las cifras y se confina parcialmente. 365.000 alemanes amanecen con las medidas más restrictivas desde el comienzo de la desescalada. Así será hasta el 30 de junio, luego tocará chequeo y revisión. Adiós a restaurantes, cines, industria cultural, centros educativos, negocios y actividades al aire libre. Se echa el cierre a todo. Solo se podrá pasear con los miembros del hogar y encontrarse con otra familia. El matadero, ahora más parecido a una base militar, se erige como punto caliente de Europa. Ya son cerca de 1.600 los infectados, pero este virus escurridizo ya salta de la fábrica y contagia a 24 personas ajenas a la empresa. Resulta muy difícil controlarlo, tanto es así que Baviera ya no admite turistas de Gütersloh. Y por si fuera poco, surge otro rebrote en el distrito Friedrichshain, en Berlín, con casi medio centenar de infectados y 37 hogares confinados. Pero la jornada de ayer dio para mucho, incluso para que el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, en Valencia pidiera ejemplaridad a sus conciudadanos. Dos países con dos estrategias y números muy diferentes.
De Alemania vamos ya a la capital de la Unión Europea, a Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. La recuperación económica de Europa tiene fecha a los próximos 17 y 18 de julio. El presidente del Consejo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron ayer que la cumbre presencial de jefes de Estado para hablar de la reconstrucción europea tras el paso demoledor de la pandemia de coronavirus serán esos dos días de julio, pero no se descarta que se necesite otra cumbre excepcional para cerrar los detalles. Será la primera vez desde el mes de febrero que los líderes se ven las caras presencialmente. Esta misma semana, Michel va a iniciar, según anunció ayer también, una ronda de contactos previa a ese encuentro, para concretar sobre todo la agenda. Europa espera movilizar una cantidad histórica de dinero. Nunca antes se había pactado poner una cifra tan elevada, pero como siempre, el diablo está en los detalles y hay diferencias en cómo repartir 750.000 millones de euros, con qué condiciones, por cuánto tiempo y sujeto a qué reglas. Una negociación que será sin duda larga y complicada.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días, Madrid. La cuestión migratoria centró la campaña de Donald Trump en las elecciones de 2016 que le llevaron a la Casa Blanca. Cuatro años más tarde, el presidente viaja hasta la frontera con México en Arizona para celebrar la milla 200 de muro, 322 kilómetros que representan poco más de la mitad de la extensión total que la administración se ha propuesto construir para finales de año. Sin embargo, apenas se han alzado 5 kilómetros de muro nuevo. El resto son reemplazos y mejoras de la barrera que ya existían. Trump viajó este martes por primera vez a la frontera con México este año, cuando queda poco más de cuatro meses para las presidenciales y un día después de decretar nuevas restricciones a visados de trabajo. Y es que la cuestión migratoria sigue siendo uno de los pilares de la campaña del mandatario en busca de la reelección. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Ahora mismo echamos un vistazo para saber cómo amanece la prensa en España, pero antes en Onda Madrid, el enfoque. En Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Quizá porque las últimas encuestas anuncian que el bipartidismo se fortalece y actualiza. Quizá porque los españoles caen en la cuenta de que es mejor que te decepcionen los partidos de siempre. Quizá sea por eso por lo que en medio de la crispación y la bronca, seguramente más impostada que real, Pablo Casado se despachara ayer asegurando que está dispuesto a apoyar el decreto de la llamada nueva normalidad con tal de que el gobierno se siente con el PP. Vamos a verlo. Sánchez usa continuamente palabras como unidad y conceptos como el interés general, pero lo cierto es que le cuesta y mucho llamar a Pablo Casado, el líder de la oposición. El gobierno insiste en el diálogo y cree que lo del jefe del PP no es más que postureo, y seguramente uno y otro tienen la razón, la sin razón, al 50%. Por de pronto, hoy y mañana se van a ver los enviados de ambos dirigentes, Salvador Illa y Ana Pastor. Lo que parece casi un milagro, ya era hora. Sea bienvenida a la normalidad que nos espera, con tal de que traiga la normalidad a la vida política, la nueva y la vieja.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 17 minutos. Vistazo a la prensa para saber cómo amanece en este miércoles 24 de junio. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Los rebrotes y los reyes de España hoy en las portadas de los periódicos.
El Mundo. El PP apremia al gobierno a un pacto sanitario tras los rebrotes. Imagen de uno de los afectados en Huesca, el rastreador que halló el foco en un piso donde vivían 156 temporeros. CELA cambia otra vez de criterio y relaja el uso de mascarillas en colegios. El Banco de España pide subir el IVA para evitar un mayor agujero en la economía. El Supremo revisará las salidas de la cárcel de los presos del 1 de octubre. Djokovic paga su imprudencia con un positivo en coronavirus. ABC. Trump se enfrenta a los vándalos. Estados Unidos prepara medidas contundentes para proteger todos los monumentos, mientras el gobierno español calla ante lo que la Real Academia de la Historia califica de anacrónico y deplorable. Imagen de Trump con una bandera norteamericana de fondo y una estatua de Colón y otra de Fray Junípero. En la página 2, el gobierno amaga con volver al estado de alarma tras una quincena de brotes. El gobernador del Banco de España exige reformas urgentes.
¿Cómo miran las portadas del País y La Razón?
El País. Los rebrotes en el mundo elevan el temor a una segunda ola. Alemania, Portugal, Israel y Australia ordenan confinamientos locales. Imagen del rey saludando con el codo a un hombre en Canarias. Los reyes animan al sector turístico en Canarias. Los alumnos de instituto deberán usar mascarilla si no hay distancia. Casado se abre a apoyar el decreto de la nueva normalidad. En La Razón, el gobierno sigue sin plan B al estado de alarma en pleno rebrote. Nuevos focos en Lérida y Aragón. Ninguna comunidad tiene las camas de UCI necesarias. Imagen para los reyes iniciando en Canarias una gira por España. Hay que levantar el ánimo y al país, dice Felipe VI. El Banco de España pide subir el IVA y reformar las pensiones.
Titulares en la prensa digital a esta hora.
El Confidencial. Moncloa y PP escenifican su acercamiento al negociar el apoyo al decreto post-COVID. El artículo de Ignacio Varela, derribar la estatua de Felipe González, la mano que mece la cuna. El Independiente. El PSOE apunta a una moción contra Ayuso en otoño para dar tiempo a Ciudadanos. El Español. La Generalitat desobedece al juez para que el Tribunal Supremo no pueda controlar a Forcadell. OK Diario. PSOE y PNV vuelven a la carga con el intento de fusión BBVA-Bankia. 20 minutos. El gobierno prohibirá la llegada de turistas y volverá al estado de alarma si suben los brotes. Los reyes inician una gira por toda España. El diario.es. La desescalada confirma la amenaza de los rebrotes y abre paso a una nueva ola de restricciones internacionales. Vox Populi. Sánchez viajará a Alemania para pactar con Merkel las condiciones del rescate. El artículo de Gabriel Sanz. El PSOE le hace la campaña a Bildu. La información.com. Calviño monta un gabinete de crisis con personal de élite del Banco de España, el Tesoro y la CNMV.
¿Qué dicen los editoriales, las opiniones de esta mañana?
El de ABC, las mentiras de la recuperación. Dice, si pretendemos que la Unión Europea salve nuestras cuentas, conviene que la izquierda asuma que su programa ha caducado antes de arrancar. El otro editorial, proteger la historia, defender la verdad. El artículo de Ramón Pérez Maura, iconoclastia y anarquía. Han derribado la estatua del presidente Grant, el ganador de la guerra que acabó con la esclavitud. En El Mundo, el editorial se pregunta, ¿tiene un plan el gobierno ante los rebrotes? Dice, el gobierno ha tenido 3 meses para desarrollar un marco jurídico alternativo al estado de alarma y no lo ha hecho. Desplegar un relato triunfalista y ocultar las cifras de muertes no mejora la imagen del gobierno, sino extiende una falsa seguridad entre los ciudadanos. El otro editorial se titula, los presos del 1 de octubre no deben tener privilegios. En El País, el editorial, paso insuficiente. Dice, encarrilado ya el pacto sanitario, urge ahora un gran acuerdo económico. El otro editorial, Trump ante Maduro. Y en La Razón, sin reformas no habrá recuperación. Bruselas ha condicionado la ayuda de 140.000 millones de euros a poner en marcha cambios estructurales de nuestra economía que, gracias a este dinero, en su mayoría a fondo perdido, deberían abordarse.
Te quedan los titulares económicos de la mañana.
Expansión, fin al caos de las renovables, 5 días, la audiencia avala la autorización automática de los ERTE del COVID, el economista Europa alarga los ERTEs y baja tributos para evitar una recaída, capitalmadrid.com, BBVA Villarejo reclaman más imputaciones, Torres Ayuso y acusación a Francisco González y Corrochano. Diarioabierto.es, el Banco de España avisa de daños estructurales y pide extender ERTE y estímulos.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos como cada mañana en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Temor a un rebrote en julio.
Es el titular más destacado de La Vanguardia, que asegura que la principal preocupación es ahora la actitud desinhibida de los jóvenes. Esta información asegura que los expertos de salud pública están ahora más inquietos por la franja de 15 a 25 años que por las personas mayores. Todos los medios recogen que el gobierno no descarta volver a decretar el estado de alarma si se agravan los rebrotes.
Los apartamentos salvan la temporada turística.
Es el tema que abre la portada del periódico, Baleares y la costa mediterránea, los destinos más demandados. Los operadores prevén que los turistas autóctonos supondrán el 85% de las reservas. La noticia económica en que coinciden todas las portadas es la petición del Banco de España de que se prorrogue el gasto para hacer frente a la crisis.
Más aprobados que nunca.
Sí, la baja presión académica facilita que pasen de curso más del 83% de los alumnos de bachillerato, un porcentaje inédito en 20 años. Es el tema más destacado de Lara que analiza la educación en la época post-COVID.
Torra retoma el proceso independentista.
Plantea una cumbre de entidades y partidos independentistas previa a la reunión de la mesa de diálogo. Torra, por tanto, se abre a participar en esta mesa, pero insiste en la necesidad de la figura del mediador, más ahora asegura que considera que el clima de confianza se ha deteriorado. Lo podemos leer en el periódico.
Encontronazo por la fecha de las elecciones.
Esquerra asegura que está negociando con Torra precisamente cuando hay que ir a las urnas, mientras que la portavoz del gobierno asegura que le consta que no es así y recuerda que esta es una competencia exclusiva del presidente de la Generalitat. La noticia la encontramos en el ARA.
Otro clásico, tensiones en el PDeCAT.
Sí, un clásico. El malestar por la evolución de las negociaciones en el espacio de la crida, impulsado por Puigdemont, ha obligado a convocar una ejecutiva urgente este mismo viernes, según desvela el Nacional. El ARA asegura que consejeros del PDeCAT presionan para cerrar una candidatura conjunta, pero Seguración Digital se negocia al límite para evitar una posible ruptura.
¿Quién está contra Felipe González?
Pues Juntos por Cataluña propone que se le retire la medalla de oro de la ciudad de Barcelona que se le concedió el año 92. Dicen que por su implicación en la creación del GAL. La propuesta se tendrá que votar en el próximo pleno municipal y lo podemos encontrar en Crónica Global.
Barcelona redefine su futuro.
Un futuro que pretende dibujar el nuevo plan estratégico que lleva como título Barcelona Mañana, un compromiso metropolitano 2030. Barcelona pretende liderar un área de más de 300 kilómetros cuadrados que cuenta con más de 160 municipios y en la que viven más de 5 millones de personas.
Aquí dejamos este vistazo a la prensa completado desde Barcelona. Rafa Ribot, hasta luego en la tertulia de Buenos Días Madrid.
Hasta luego.
Casi las 8 menos 8.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde Madrid trabaja, la repetición a las 6 de la mañana, al comienzo de este Buenos Días Madrid, y a esta hora las claves de la jornada. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Todos somos conscientes que hay pequeños negocios, autónomos, que están pasando verdaderas dificultades después de este tiempo de confinamiento. Algunos se plantean cerrar y deben saber que tienen una posibilidad para intentar reflotar el negocio de alguna manera. Es un programa de la Comunidad de Madrid que se llama SOS Empresas, que pretende analizar el negocio, ofrecerle alternativas e incluso, si tiene que cerrar finalmente, que le acompañen en ese cierre para hacerlo de la mejor manera posible. Nos lo explicaba Laura Gómez de Ata.
El proyecto
tiene una primera fase que es como, siempre hacemos el mismo símil, es como si tú vas al médico de cabecera, tienes un problema y necesitas que te dé un diagnóstico, a lo mejor te da una pastilla para que te cures y con eso es suficiente, o te tiene que derivar al especialista. Si te tiene que derivar al especialista, normalmente son mentores especializados que han colaborado con nosotros diferentes empresas, que tienen mucha experiencia pues a nivel de asesoramiento o incluso a nivel de coaching, de mentorización, y te vuelven a orientar para que salga adelante tu negocio. Si ya no hay manera de que salga, porque es que no se salva de ninguna de las formas, también se le acompaña lo que es el cierre total de ese negocio, porque es importante cerrarlo bien.
Muy importante, y también lo es el tener presente que no debemos esperar ya que la situación sea irreversible y a que verdaderamente no podamos seguir con el negocio para acudir a este programa. Repito, a través de Google ponéis SOS Empresa y veis que es una página web de la Comunidad de Madrid. De todas formas, nos indicaba Gloria Alonso de Empieza Consultora que en cuanto veamos las primeras dificultades, acudamos a los expertos.
Las personas que tenemos un negocio esperamos al último momento porque pensamos que vamos a encontrar alternativas. Y yo sí que recomendaría que en cuanto notas que estás en una situación de dificultad y que empiezas a pensar que bueno, que igual el negocio no es sostenible, es cuando deberíamos acudir, no en el ultimísimo momento. Y es verdad que toda esa visión de otras personas con otras que vienen de otras disciplinas, que como decía Blanca, vienen con la mente fría y de forma objetiva, te pueden ayudar a replantear, a reiniciar o incluso a lo mejor cerrar, porque bueno, tampoco es un fracaso, a lo mejor es necesario dar ese paso para iniciar algo mucho mejor.
Y precisamente el final de un negocio es uno de los momentos más difíciles a los que se puede enfrentar un autónomo. El saber el momento preciso en el que debemos abandonar el negocio.
Montar un negocio, por lo general lo montas con toda la ilusión del mundo, a lo mejor es tu proyecto de vida, y el verlo fracasar, es que hay veces que no lo quieres ver. Y nos empeñamos en continuar, seguir y poner toda la carne en el asador y todo el patrimonio. Y es muy difícil romper con eso. Y nosotros hemos atendido en ATA a gente que le hemos tenido que sacar esa idea de la cabeza y que una vez que lo hemos conseguido ha venido a agradecérnoslo porque se han quitado un peso de encima enorme.
Ya lo decía el refrán, una retirada a tiempo es una victoria, ¿verdad? En cualquier caso, además de este tipo de ayudas, que son más de asesoramiento, digamos, de análisis de tu negocio, hay muchas instituciones que están intentando ofrecer pequeñas ayudas económicas. Es el caso del Ayuntamiento de Alcobendas. En su plan de reconstrucción acaban de publicar ayudas para aquellos comercios y tiendas que se vieron afectados por el cierre a partir del 14 de marzo. Nos lo comentaba Roberto Fraile, concejal de Desarrollo Económico de este municipio.
Son 1.500 euros, bueno, en los que se puede justificar pues, los típicos gastos de alquiler o de hipoteca, todos los gastos asociados a la crisis sanitaria, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son unas ayudas que evidentemente es difícil que salven un negocio, pero sí creemos que puede ser una ayudita, un impulso, ¿no? para sobrepasar las dificultades económicas de estos meses anteriores.
Y mientras estamos esperando a que se amplíe el cese de actividad más allá del 30 de junio, las organizaciones de autónomos esperan que se consiga en un Consejo de Ministros extraordinario este mismo viernes. Desde UPTA, que es una de estas asociaciones, se reclama ayudas también para un colectivo olvidado, el de aquellos autónomos de temporada, aquellos que comienzan su actividad en torno a marzo y abril y terminan sobre noviembre, octubre, más o menos, que se han quedado sin ayudas porque en el momento del estado de alarma todavía no se habían dado de alta de nuevo en el epígrafe de autónomos.
Atender al colectivo que no ha podido tener ningún tipo de subsidio o de ayuda en una situación en la que no han podido empezar a ejercer su actividad de forma normal. Antes decías de los feriantes, pero tenemos vendedores ambulantes, tenemos colectivos que viven de cara a las épocas estivales que se dan de alta en el mes de abril, coincidiendo con Semana Santa, y proceden a darse de baja allá por el mes de octubre, con las últimas ferias que se desarrollan en nuestra geografía.
Era la voz de Eduardo Abad, el secretario general de UPTA. Con ella nos despedimos. Recuerda, de 3 a 4 tienes la cita en Onda Madrid con Madrid Trabaja, y mañana vuelvo contigo, Juan Pablo. Hasta mañana.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 9, cerramos la jornada 31 en primera. Desde el Di Stéfano, Real Madrid-Mallorca.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Si se incorporan a esta hora, aquí estamos en el miércoles 24 de junio, un día de miércoles, San Juan. Ha pasado la noche de San Juan. Hemos dejado atrás lo que los del tiempo han denominado también una noche tropical, porque no hemos bajado de los 20 grados. Hoy es el día de San Juan y estamos en los días más largos del año en cuanto a horas de luz. Hoy las temperaturas bajan, pero muy poquito, es casi inapreciable, ligeramente, que dicen los del tiempo, porque van a seguir muy altas, por encima de los 35 grados. Ahora mismo, desde primera hora de la mañana, las temperaturas son muy altas. En la sierra están amaneciendo con, ya han amanecido con 18 grados. En Madrid capital 24, en el sur 25, a esta hora, a estas 8 de la mañana, tenemos estas temperaturas de 18 grados en la sierra, 24 en Madrid ciudad, 25 en toda la zona sur de la Comunidad de Madrid, que es decir que hace calor, ¿eh? La Comunidad de Madrid sigue más que preocupada por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, por la puerta de entrada que significa a toda España. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha enviado una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la que le reclama un plan urgente de incremento de medidas de control, no solamente la medida de la temperatura y el ojo clínico y los controles visuales, y por escrito, que se les pide a los viajeros. Ha estado usted, yo le veo a usted con buen aspecto, le tomo la temperatura, pase usted. Ruiz Escudero propone poner en marcha un dispositivo del SUMA, del Servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid, 24 horas, 7 días a la semana en el aeropuerto, que se encargue de realizar pruebas PCR en casos que detecte Sanidad Exterior. Sanidad Exterior es una unidad que pertenece al Ministerio de Sanidad y que está controlando la entrada visualmente. Y de, por lo tanto, su traslado para ser aislados. Es lo que está proponiendo la Comunidad de Madrid. Hay mucha preocupación en la Comunidad de Madrid, porque de hecho se han detectado casos, no en Madrid, sino en otros puntos de España, de personas que entraron por el aeropuerto de Barajas. Hay algún ejemplo en Galicia, procedente de Brasil, en Murcia, procedente de Bolivia. Esa es la gran preocupación de la Comunidad de Madrid. Considera la presidenta regional que hace falta una estrategia nacional, pero no solo para los aeropuertos, sino también, por ejemplo, para las estaciones de tren, para evitar nuevos brotes.
Como ya se ha visto, ha habido contagios que han entrado en nuestro país por el aeropuerto. Esta situación ya la hemos vivido en el mes de febrero y de marzo. cuando avisábamos al Ministerio de Sanidad de la preocupante entrada del virus, y hace falta una estrategia nacional y estamos dispuestos a colaborar con el Gobierno de España para evitarlo.
Los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad indican que las últimas 24 horas se han registrado un fallecimiento y 108 contagios en toda España. En la actualidad, en España, se han detectado 14 brotes, o rebrotes, que se dice. La mayoría de contagios en Aragón. A las tres comarcas de Huesca que han retrocedido a la fase 2, en las condiciones de la fase 2, aunque sin impedir la movilidad, hay que sumar otra, en la provincia de Zaragoza, la de Bajo Aragón-Caspe. Allí se han detectado 11 nuevos casos y todos ellos están relacionados también con trabajadores de empresas hortofrutícolas. En Lérida, junto al brote originado en un grupo de temporeros, hay que unir 18 casos positivos en una residencia de ancianos. Todo indica que alguna de las visitas llevó el contagio a esa residencia de ancianos en la provincia de Lérida. En Valencia, 6 trabajadores de una empresa cárnica han sido contagiados. En Valladolid hay un brote en el Hospital Río Ortega, con 21 positivos. En Málaga, otro foco en un centro de acogida de Cruz Roja. Y luego hay focos aislados en Murcia, Galicia y País Vasco. En general, este rebrote es, según el gobierno, no es necesario tomar medidas extraordinarias, aunque en un primer momento dado, en el día de ayer, sí se produjo la contradicción. El gobierno insiste en que está controlada la situación, apela a la responsabilidad. La vicepresidenta Carmen Calvo decía a primera hora que si hay que reactivar el estado de alarma, pues se hará. Y después fue matizada por la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, que descartaba que el gobierno esté estudiando esa opción en el corto o en el medio plazo, la de la alarma.
No tenemos en mente la aprobación del estado de alarma. Lo que sí siempre hemos dicho y seguimos manteniendo es que si la situación sanitaria global del país cambiara de forma realmente importante, de forma drástica, circunstancia que no está en este momento ni en nuestra expectativa ni en los datos que vamos conociendo, como ha hecho anteriormente, el Gobierno activaría todos los mecanismos normativos que tiene a su alcance para frenar la transmisión del virus.
Es decir, volver al estado de alarma, porque el plan B era la reforma de la Ley General Sanitaria que permitiría, por ejemplo, el confinamiento de zonas, de un edificio, de un barrio, de una ciudad, de un pueblo pequeño. Mañana el Congreso debate el proyecto que regula el decreto las nuevas normas, que está en vigor y que tiene que convalidar el Congreso, como debe ser. Tiene ya el apoyo suficiente, con Ciudadanos y el PNV, los partidos de gobierno sacan adelante el decreto, pero están negociando con el Partido Popular. Se ha abierto a esa negociación el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, poniendo algunas condiciones. Esa negociación la encabeza por el Partido Popular la exministra de Sanidad, Ana Pastor, que tiene que ponerse de acuerdo con el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Escuchamos al presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
Nosotros estaríamos dispuestos a apoyarlo una vez que el gobierno haya escuchado y se haya sentado con el Partido Popular para incorporar otras medidas que consideramos necesarias. Pensamos que el decreto es insuficiente ante cualquier rebrote, pero también ante la reactivación económica y la seguridad jurídica de nuestro país.
A las 9 de la mañana hay sesión de control. Escucharemos el comienzo de sesión de control para ver si hay una modificación o modulación del tono en la conversación parlamentaria entre el presidente del Gobierno y el presidente del Partido Popular, que están negociando por vía interpuesta con el ministro de Sanidad y la exministra Ana Pastor acuerdos que permitan que el Partido Popular pueda apoyar ese decreto con las nuevas normas, y veremos si es el comienzo o no de una negociación entre ambas partes para otras cuestiones. Los partidos tienen hasta las 2 de la tarde para presentar sus propuestas de conclusión en la comisión de reconstrucción que ha presidido el socialista López. Vox ha abandonado la comisión de reconstrucción y anunciará sus propuestas fuera de esa comisión. Iván Espinosa de los Monteros es el portavoz de Vox.
Vox no puede reconstruir nada con este gobierno. En los próximos días se presentarán nuestras propuestas para la reconstrucción de España, pero mientras tanto con este gobierno no cabe otra cosa más que distancia infinita.
Gobierno que forman PSOE y Podemos, que sigue negociando sus propuestas, entre las que está Podemos quiere un impuesto a la riqueza, de impuestos y de dinero se habló ayer en esa comisión de reconstrucción, por ejemplo, con la presencia del representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad, el español José Borrell, que aseguraba que las ayudas europeas a la reconstrucción, el dinero europeo, no será un cheque en blanco.
Gasto que tiene que tener, evidentemente, condicionalidades, pero no las condicionalidades de los hombres de negro, de las famosas troicas que trataban de garantizar que habría ajustes macroeconómicos severos, sino que se destinan a aquellos fines para los que han sido concebidos. Evidentemente no va a ser un cheque en blanco, pero sí va a estar con una condicionalidad, digamos, funcional.
Es decir, que van a poner condiciones por el dinero, veremos cuáles son y cuál es el sistema, pero todo indica que el dinero es finalista y que será supervisado por la Comisión Europea, que querrá saber y comprobar a qué se destina el dinero que le van a prestar a España o le van a transferir a España. También intervenía, como les decía, en esa comisión del Congreso el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que apuesta por extender los ERTEs en algunos sectores, mantener los préstamos ICO a las empresas para que sean viables y hay que hacer reformas estructurales que de calado, de profundidad, que sirvan para algo y hay que subir los impuestos, especialmente el IVA.
Debe realizarse también una revisión integral, creo yo, del sistema impositivo con el fin de mejorar su capacidad recaudatoria y su eficiencia. La comparación con el resto de los países europeos creo que puede ser una guía útil. Y, de nuevo, los resultados del proceso de revisión que está realizando la IREF en este momento, por ejemplo, sobre los beneficios fiscales, creo que sea un elemento muy importante de esa revisión integral del sistema impositivo.
Los Reyes han iniciado en Canarias una gira por España que le va a llevar a visitar todas las comunidades autónomas. Un par de apuntes más. En esta mañana, el que fuera jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, ha presentado recurso que llaman de alzada ante el ministro del Interior contra su cese. Si es rechazado ese recurso, irá a la Audiencia Nacional para demandar al gobierno reclamando que le repongan en su puesto, ya que su cese fue ilegal, ya que no quiso informar al gobierno de lo que no podía informar, de una investigación judicial. Sepan también que no va a haber investigación a Felipe González sobre los GAL en el Congreso. PSOE, PP, Ciudadanos y Vox han impedido la creación de esa comisión de investigación. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Noticia del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Después de una madrugada de nuevo con valores cálidos, con registros tropicales que no han descendido de los 20 grados en gran parte de la comunidad, hoy veremos cómo las máximas sí que bajan 1 o 2 grados, aún así seguirán siendo elevadas en el entorno de los 35 grados en general y más cerca de los 30 en la zona de la sierra. Y vamos a tener nubosidad de evolución, hoy cielos algo más cubiertos que ayer y además con la posibilidad de que esas nubes se desarrollen especialmente durante la segunda mitad del día y nos dejen algún chaparrón, algún amago tormentoso. Sería más probable en el entorno de la sierra, pero no se descarta también en el resto de la comunidad.
Información del tráfico, Ayuntamiento de Madrid, Jesús Masuki. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues la situación en general es muy tranquila, los niveles de circulación son bajos. A pesar de ello, tenemos que destacar, atentos, que desde el día de ayer, debido a una incidencia, están cortados los accesos al túnel de Pío 12 en sentido M30, salvo el acceso que pueda hacerse desde la avenida de Burgos.
Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora ya tráfico lento de entrada a la capital en varios puntos. Especialmente complicado el acceso por la A4 en la zona de Pinto, la A42, la carretera de Toledo a su paso por Parla, y la A5 en Navalcarnero, también de Ensala M40 en Villaverde, en sentido a la autovía de Córdoba. Y precaución porque van a encontrar retenciones de salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas.
No hay novedad en la circulación de los trenes, que sepamos, de la red de metro y de la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 11.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Última hora en la Crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Repunte de contagiados por coronavirus. La comunidad ha reportado 28 nuevos contagiados, 15 más con respecto a las últimas 24 horas y un único fallecido en los hospitales de la región. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad informa de 25 nuevos contagios, 6 más que ayer. El gobierno regional insiste en reclamar medidas de control en el aeropuerto, así se lo ha hecho saber por carta al Ministerio de Sanidad, al tiempo que propone la adopción de una serie de medidas, como destacar permanentemente en Barajas un equipo del Suma 112 encargado de realizar las PCR y la derivación de los casos positivos a hoteles medicalizados. Begoña Alarcón.
La carta refleja una vez más la preocupación de Madrid ante el riesgo de importar casos de pasajeros internacionales si no se adoptan medidas urgentes. No podemos conformarnos, dice el consejero Ruiz Escudero, con revisiones visuales o controles de temperatura. Hace falta una estrategia nacional, añade la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Hacen falta más medidas en Barajas. Lo venimos pidiendo yo personalmente casi 5 semanas, pero creo que tiene que haber una estrategia nacional de aeropuertos, de estaciones de Renfe.
La comunidad insiste en medidas adicionales como pruebas PCR en origen, restricciones de vuelos procedentes de países con una tasa alta de contagios, una plataforma tecnológica para monitorizar a los viajeros, mensajes a sus móviles o habilitar un dispositivo del Suma 112 en el aeropuerto las 24 horas del día para la atención de posibles contagiados.
Y en la Asamblea Regional, el Partido Popular también reitera la necesidad de tomar medidas de prevención en Barajas, Eva Prat.
El Gobierno central debe diseñar un plan serio para Barajas. Insisten en esta idea Alfonso Serrano, del Partido Popular, y César Zafra, de Ciudadanos.
Un protocolo serio, riguroso, que contemple todos estos aspectos para, como digo, no repetir errores. Si no lo hacemos, quizá tengamos que lamentarlo.
Exigimos que el señor Sánchez llame hoy mismo al Gobierno de la Comunidad de Madrid para plantear un plan serio y riguroso que evite posibles contagios en el aeropuerto de la Comunidad de Madrid.
Pero tanto Rocío Monasterio, desde Vox, como Jacinto Morano, de Unidas Podemos, y Pablo Gómez Perpiñá, de Más Madrid, creen que Barajas también es responsabilidad del Gobierno regional.
Que ya es hora de dejar de hablar de Sánchez y empezar a gestionar.
Es que la señora Díaz Ayuso, de nuevo, lo que quiere es no asumir su responsabilidad, porque no quiere, bajo ningún concepto, poner recursos en la sanidad pública.
Pensamos que la presidenta está viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo. La Comunidad de Madrid se está mostrando incapaz de vigilar a los que ya estamos en Madrid porque se sigue negando a contratar rastreadores y personal de atención primaria.
Mientras que Vox propone controles a las puertas de los hoteles o en el transporte público, Más Madrid le pide al Gobierno central un mayor refuerzo policial, sanitario y la digitalización de los cuestionarios.
Más sobre las residencias en Madrid. Hoy El País publica que ante la falta de medios de las funerarias, los bomberos intervinieron para hacerse cargo de al menos 185 cadáveres desatendidos en residencias que estaban, Pablo López, en una situación crítica.
Los informes del Cuerpo de Bomberos de Madrid reconocen haber recogido 185 cadáveres en diferentes residencias de la comunidad entre el 27 de marzo y el 17 de abril, toda vez que las funerarias se encontraban tanto sobrepasadas por la carga de trabajo como carentes de ataúdes o sudarios, lo que hacía imposible atender a todas las residencias. Otro de los informes del 27 de marzo alerta que 37 residencias de ancianos de las 475 que tiene Madrid y 13 de discapacitados estaban gravemente afectadas y que otras 32 estarían en la misma situación en cuestión de días.
Más cosas. Madrid no baja la guardia frente a los incendios. La comunidad ha presentado el plan Infoma 2020, activado hasta el próximo 30 de septiembre, con un presupuesto de casi 38 millones y medio de euros, 200.000 más que el año pasado y con más de 5.000 profesionales movilizados. No bajar la guardia ante los incendios ni tampoco ante la contaminación. Los más de 6 millones y medio de habitantes de la comunidad estuvieron expuestos en 2019 a niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, según Ecologistas en Acción. Paloma Nolasco.
54 estaciones oficiales de medición registraron 84 superaciones del umbral de información de partículas y ozono en febrero, junio y julio, pese a la caída del dióxido de nitrógeno y a los efectos positivos de las restricciones del Madrid Central. Según Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, la contaminación de la capital y sus carreteras se extendió afectando a zonas rurales en forma de ozono troposférico.
Tenemos problemas de ozono troposférico prácticamente en toda la región, sobre todo en la sierra y en el corredor de Henares. Tenemos problemas de dióxido de nitrógeno en la ciudad de Madrid y algunas grandes ciudades, y tenemos problemas por partículas como el que tuvimos en febrero por un episodio en el que no se tomaron ninguna medida para reducirlo.
Salvo la cuenca del Alberche, se respiró aire contaminado por encima de los límites legales que advierten de su amenaza para la salud. De hecho, según el Instituto Carlos III, 1.400 personas fallecieron en episodios de alta contaminación. Las olas de calor del verano, resultado del cambio climático, contribuyeron también el tráfico rodado y aéreo y combustibles fósiles como el carbón.
Bueno, y en cuanto al transporte, el Gobierno de la Comunidad va a mejorar este año 384 kilómetros de carretera en 98 municipios de la región, y la Consejería de Transportes también ha anunciado que el próximo viernes se reabrirá la estación de metro de Hospital de Henares en la línea 7B después de haber finalizado los trabajos de seguridad ejecutados en los últimos 4 meses.
A las 8 y 17 minutos, más información en el intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El Intercambiador, hoy con Sara Medialdea, de ABC. Buenos días, Sara.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Felipe Serrano, director de Informativos de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Sara, pongamos que hablo de Barajas, porque no se habla de otra cosa en Madrid que de Barajas.
No se habla de otra cosa, efectivamente. Y además, ayer, de forma curiosa, en la Asamblea de Madrid fueron mayoría los grupos políticos que parecen estar de acuerdo en que lo que se está haciendo en Barajas hasta el momento es insuficiente. No basta. Barajas es un aeropuerto muy importante, el más importante de España, pero además es la puerta de entrada a España y a Europa de muchísimas personas procedentes, por ejemplo, de América. Entonces hacen falta controles más exhaustivos de los que ahora. La presidenta Díaz Ayuso lleva semanas pidiéndolos. El ministro Ábalos, ministro de Transporte, del que depende el aeropuerto de Barajas, pues sí, efectivamente se han puesto algunas medidas en marcha, pero las medidas les parecen insuficientes incluso a Más Madrid, que no es precisamente un partido que se caracterice por ser templado en sus afirmaciones, ¿no? En fin, que hacen falta más medios, que hace falta ponerse en serio con el tema de Barajas, porque, como recordaba ayer mismo Ciudadanos, el 1 de julio se abren las fronteras internacionales y va a llegar quien quiera, y al parecer de la forma más cómoda posible para ellos, pero no sabemos si va a ser tan cómodo para los nacionales que los recibimos, porque ya se están dando casos de importados de coronavirus que están llegando a España por la vía de Barajas. ¿Y qué se propone hacer? Pues se proponen hacer cosas que parecen de sentido común, por ejemplo, controles antes de salir de los aeropuertos de origen, que haya PCRs 48 horas antes y que no puedan venir a Madrid los aviones procedentes de los países que tienen unos niveles de incidencia del coronavirus superiores a los que hay en la Unión Europea. Y, por ejemplo, también se quiere instalar un dispositivo del Suma 112 que esté permanentemente en Barajas y donde se pueda derivar a todas aquellas personas que lleguen a Barajas con síntomas parecidos o que puedan ser compatibles con COVID, donde se les pueda tratar y, o bien, en función de lo que salga de sus PCRs, mandarles al hospital, mandarles a un hotel o a un domicilio donde estén aislados en función de las necesidades. Se quieren hacer muchas cosas, por ejemplo, algún tipo de técnica de tecnología que permita un seguimiento aleatorio de las personas que llegan cuando vayan por otras comunidades, para que las comunidades también sepan cómo pueden defenderse de algo que es un enemigo invisible, en principio, pero que puede dañarnos a todos mucho. O sea, que sí, que efectivamente Barajas está en el centro, en el ojo del huracán, y habrá que tomar alguna medida, porque ya son muchas las voces que se alzan pidiéndolas, ¿no? Probablemente sea porque es razonable lo que están pidiendo.
Bueno, hablando de lo que se está pidiendo, hoy van a pedir la reprobación del consejero de Sanidad. Bueno, hoy no. No saldrá adelante esta semana, al final, lo que se está pidiendo en la Asamblea de Madrid, Felipe.
Sí, es en el pleno de mañana y no va.
Pleno de mañana.
Sí, no va a prosperar porque los diputados de Vox, los 12, que son los que, bueno, pueden inclinar la balanza en uno y otro sentido, ya han dicho que van a votar en contra de esa censura política. Los apoyos del bloque de centro-derecha, que son los mismos que votaron a favor de la investidura de Díaz Ayuso en agosto como presidenta, van a impedir que el consejero de Sanidad sea reprobado. Es el planteamiento que van a llevar a la Cámara los grupos de la izquierda. La idea de Vox es que no se puede reprobar a nadie sin que haya sido investigado previamente, con lo cual los parlamentarios del grupo de Rocío Monasterio van a esperar al resultado de esa comisión de investigación y también a la comparecencia del propio consejero allí para decidir posteriormente. La iniciativa de reprobación no es más que la manifestación de rechazo a la labor de un alto cargo, con la propuesta de que abandone el puesto que ocupa, pero no tiene ningún efecto jurídico, ya que es la presidenta en este caso la que decide a quién nombra y a quién cesa, y en este momento, hasta ayer al menos, Ruiz Escudero seguía teniendo la confianza de Díaz Ayuso. En la presentación del Infoma, escuetamente le preguntaron a la presidenta y ella dijo sobre Ruiz Escudero algo así como: tiene una larga tarea por delante. En su momento, Ruiz Escudero fue el recambio en el gobierno de Cristina Cifuentes para Jesús Sánchez Martos, que abandonó el cargo a los pocos meses, pocas semanas después de ser precisamente reprobado por la Asamblea de Madrid tras haber caído en desgracia. O sea que en algunos casos estas reprobaciones sí pueden ser importantes en función también del momento y de las circunstancias políticas. En todo caso, hay que esperar a que pasen las vacaciones de agosto y a partir de ahí pues ya veremos si hay crisis o no de gobierno y llegan los cambios de los que todo el mundo habla. Por lo pronto que sepamos, el Ejecutivo se mantiene ahí.
Lo que no se está manteniendo en pie son algunas estatuas en Estados Unidos y aquí hay una operación de salvamento de una de ellas, ¿no, Sara?
Sí, señor. Así ocurre. En Estados Unidos está habiendo una serie de protestas antirracistas y algunas personas allí han decidido que en lugar de mirar a su alrededor para buscar a los culpables de esa situación, para mirar a 400 años atrás. No sé, buscando exactamente qué fantasmas, ¿no? El asunto es que esto le ha pillado por el medio a las estatuas, que en el fondo son los símbolos de personalidades como Cristóbal Colón, Miguel de Cervantes o Fray Junípero Serra, y son todas ellas estatuas que están siendo derribadas en distintos puntos de los Estados Unidos por estas hordas que ahora se dedican a intentar, no sé, contemplar la historia de hace 400 años con los ojos de hoy, cosa que es bastante complicada porque las mentalidades, la cultura y las formas de vida han cambiado tanto que es terriblemente injusto, ¿no?, juzgar lo que se hacía o lo que se pudo hacer en un momento determinado de la historia 400 años después. Pero bueno, el asunto es que hay un alcalde, que es el alcalde de Boadilla, Javier Ubeda, que ha decidido que no se puede permanecer de brazos cruzados ante algo que está sorprendiendo y hasta indignando a muchas personas en España, ¿no?, ver el trato que se está dando a estas figuras históricas de origen español. Y este señor, Javier Ubeda, el alcalde de Boadilla, le ha escrito una carta a la alcaldesa de San Francisco en la que le pide que si ellos no son capaces de proteger de la forma de vida estas estatuas, pues que él se las trae. Entonces él propone traerse la estatua de Fray Junípero Serra y salvarla, traerla aquí a Boadilla en este caso, y bueno, y que seamos nosotros los españoles los que la veamos. Seguro que aquí también había alguien dispuesto a tirarla abajo, porque en fin, es la condición humana, es así. Pero en cualquier caso, este alcalde ha decidido no quedarse de brazos cruzados, sino bueno, pues sacar la cara por esta parte de la cultura española que tanto bien también ha llevado a los Estados Unidos de América, ¿no? Recordemos a esa Florida española a la que huían los esclavos negros de Carolina y de Georgia, por ejemplo, y que era un reducto de libertad. O sea, hay muchas cosas buenas que ha hecho España en Estados Unidos, ¿no? Todo ha sido genocidio y cosas tremendas. Esa leyenda negra que nos arrastra y que muchas veces es tan injusta.
Sí, porque con lo de los Sioux no tuvimos nada que ver nosotros, quiero decir. Felipe, los taxistas, que preparan una nueva protesta.
Pues sí, es uno de los sectores más castigados por esta crisis y el motivo en este caso es para pedirle al ayuntamiento que se mantenga la limitación de la flota en torno al 40 o al 50%, en lugar de obligarles a que todos los vehículos estén circulando por la capital. En ciudades como Valencia, como Barcelona, ya han conseguido adecuar el servicio a la demanda real y eso es lo que quieren también aquí en Madrid, es decir, prestar un menor servicio porque no tiene sentido que las paradas estén hasta arriba de taxis sin que haya clientes. En Barajas, por ejemplo, para que os hagáis una idea, un taxista puede esperar en estos momentos hasta 8 horas para coger un cliente, 3 horas están esperando en Atocha y por eso están convocados a esa concentración con sus vehículos mañana frente al ayuntamiento para hacer visible su protesta. En el escrito que han enviado a la delegación del gobierno dicen que van a acudir unos 10.000, bueno, aunque sean solo la mitad, se van a dejar notar y mucho mañana en el centro de la capital. Hasta el domingo, cuando decayó el estado de alarma, solo el 40% de los taxis estaban prestando el servicio. Ahora son el 100% y la demanda ha caído a unos niveles tan bajos que, como dicen ellos, no les compensa estar tirados en la calle tantas y tantas horas. No se están planteando una huelga, pero lo que quieren es hablar con el ayuntamiento. Ayer lo hicieron con el concejal de Medio Ambiente y Movilidad vía telemática. Hoy van a volver a repetir esa conversación y, en todo caso, si no hay una solución, pues mañana van a tomar los taxis el centro de Madrid de 10 a 12 de la mañana.
Ahí dejamos este tiempo del intercambiador. Hasta la próxima, Sara Medialdea, de ABC. Que vaya bien.
Muchas gracias.
Lo mismo te digo, Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Hasta luego, Felipe.
Hasta luego, adiós.
Hasta aquí el tiempo del intercambiador. En Buenos Días, Madrid. Enseguida la tertulia, a eso de las 8:30. Antes, en Buenos Días, Madrid, el comentario de Antonio Papel.
Los disturbios raciales de los Estados Unidos han acentuado en todas partes la lucha contra los símbolos políticamente incorrectos. contra las reminiscencias de etapas en que se profesaban unos valores distintos. En Norteamérica, una de las medidas más llamativas ha sido la adoptada contra la película Lo que el viento se llevó, que ya no será más exhibida sin una previa explicación de su contexto. Esta movilización se ha expandido. Una estatua del gran Montanelli en Milán ha sido mancillada por haberse casado en 1930 en Abisinia con una nativa menor de edad. En los Estados Unidos se ha recrudecido la campaña contra Cristóbal Colón, que se extenderá probablemente por Latinoamérica y ya aprovechan los independentistas catalanes. Las banderas, los símbolos, los himnos y las estatuas dividen, porque la historia evoluciona. Por eso, deberíamos prescindir de ellos y practicar el llamado patriotismo constitucional, que consiste en hermanarnos intelectualmente con quienes comparten los mismos valores liberales y están sometidos gustosamente a las legítimas leyes democráticas.
Llegamos a las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.